RCN Cúcuta, 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. La Secretaría de la Mujer del Departamento ha expresado que en un 27% se vienen presentando hechos violentos contra las mujeres en Norte de Santander. La situación delicada en la provincia de Ocaña y del occidente de Norte de Santander. En otras noticias, la línea 155 que orienta a mujeres víctimas de la violencia atendido desde el 2013 de 300 llamadas de mujeres del Norte de Santander. En el último año se ha incrementado este número de atención, de solicitud, en donde las mujeres expresan que infortunadamente no han recibido la atención pertinente por parte de las autoridades correspondientes. Y en otras noticias importantes, el sector eléctrico ha señalado que todo está listo para la iluminación navideña. Varios municipios participaron en concursos que precisamente se les estaba ofreciendo por parte de SENS y varios han sido beneficiados. Y en el municipio del Tarra, más de 2.000 cédulas fueron eliminadas para participar en las elecciones del próximo 25 de octubre. Y mañana estará en el municipio del Zulia el ministro de Transporte encargado. Allí se reunirá con representantes de distintos gremios, distintos sectores, para tratar proyectos importantes que tienen que ver con la infraestructura vial del departamento. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN en la Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Pese a las campañas que adelanta el gobierno departamental, sigue en aumento el embarazo en adolescentes de diversos municipios de Norte de Santander. Alcalde del municipio de Los Patios señala que gracias a la alerta amarilla emitida por su administración, el desperdicio de agua ha disminuido considerablemente. En el municipio de El Tarra, más de 2.000 cédulas fueron eliminadas para participar en las elecciones del próximo 25 de octubre. Alcaldía de Cúcuta lanza programa para controlar embarazos en adolescentes. Según las estadísticas, en lo que va corrido del 2015, en un 18% han disminuido los casos. Un teniente y tres funcionarios del ejército fueron detenidos en la población Carrasquero, estado Zulia, por presunto contrabando de productos de la canasta familiar. Mañana estará en el municipio del Zulia el ministro de Transporte encargado. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente edición de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. La Secretaría de la Mujer del Departamento ha expresado que en un 27% se han presentado hechos violentos contra las mujeres en Norte de Santander. La situación delicada se presenta en la provincia de Ocaña, en el occidente de Norte de Santander. Algunas mujeres deciden callar, otras denuncian.
Olga Lucía, pues esta aclaración o esta noticia la entrega Olga Cristina Jaimes, quien es la secretaria de la mujer en el departamento. Afirma ella que hay que hacer una comparación con respecto a los hombres que han sido víctimas de lesiones personales y a las mujeres que han sido víctimas de esta misma situación. Hay una comparación allí. De 284 hombres que durante este año han sido víctimas de lesiones personales, 1.125 mujeres han denunciado también haber sido víctimas de estos hechos en todo el norte de Santander, en todos los municipios del departamento. Dice ella que la situación es crítica y que, por supuesto, hay alerta entre las autoridades.
El norte de Santander es muy dedicado en el tema. Esta mesa logra hacer las consideraciones pertinentes y trabajar con medicina legal para contarle que las mesas siguen siendo absolutamente preocupantes. Que estamos hablando de unos homicidios para mujeres en la cual siguen sobre el 27% en el departamento, pero que de igual manera esas lesiones personales que no son homicidio, que si no son fatales, son abuso sexual, lesión personal, es preocupante la cantidad de hombres que son víctimas de lesión personal frente a la cantidad de mujeres. Voy a hablarle por decir algo, en el 2015, estamos hablando a septiembre, de 284 hombres que fueron víctimas de lesión personal frente a 1.125 mujeres. Ese es un rango que es preocupante, y más aún, más preocupante cuando estamos mirando violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando, comparado, 22 niños frente a 28 niñas, o sea, muy preocupante. Se prenden las alarmas. Hoy ha sido una mesa de trabajo, si bien es cierto, de mucho resultado. Están aquí todas las autoridades competentes en el tema a nivel nacional, con los pares a nivel territorial. Se está por parte de Defensoría del Pueblo Nacional.
Es Olga Cristina Jaimes, quien es la secretaria de la Mujer en Norte de Santander, y pese a los llamados de las autoridades y a las campañas que realizan los medios de comunicación de no maltrato a la mujer, pues infortunadamente el departamento sigue ocupando los primeros lugares a nivel nacional. La línea 155, que orienta a mujeres víctimas de la violencia, ha atendido desde el 2013 a la fecha 300 llamadas. Varias mujeres pues desconocen esta línea. Es importante que tomen nota, la línea 155. Si usted es víctima de la violencia, comuníquese a esta línea de inmediato y reportar su caso. ¿Qué dicen las autoridades, Hermes?
Olga Lucía, y otra recomendación: no simplemente las mismas mujeres que están siendo víctimas de estos hechos pueden reportar, los amigos, familiares, conocidos, vecinos.
Porque por lo general las mujeres por temor no lo hacen.
Exactamente, y por temor y por pena, Olga Lucía, que es otra situación que desafortunadamente se presenta. Algunas mujeres prefieren quedarse callada para que la gente no sepa que ella está siendo víctima de esta situación. Pues...
y por temor a no perder a su pareja, infortunadamente.
Desafortunadamente es otra situación que se presenta. Allí hubo un poco de discrepancia entre la secretaria de la Mujer del departamento y la representante de la línea 155, que es la capitán de la Policía Nacional, Paola Marca, quien hoy se encuentra también en la ciudad participando de esta mesa donde se revisa la situación de las mujeres víctimas de la violencia en Norte de Santander, porque la secretaria de la Mujer decía que en el departamento muchas mujeres no conocían esta línea, pero dice la capitán que sí, que por supuesto se viene atendiendo desde Norte de Santander muchas llamadas. Allí es cuando ella dice que cerca de 300 o más llamadas se han atendido desde el 2013, cuando se creó esta línea. Pero Olga Lucía, un dato también curioso: a nivel nacional por esta línea se han atendido 275 mil llamadas de mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de abuso. Tiene que ver con violencia, violencia psicológica, física o sexual. RCN La Radio habló con la capitán Paola Marca, representante de la línea 155 de la Policía Nacional.
Esta línea es una línea de orientación, como su nombre lo dice, a nivel nacional, gratuita. Atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del 155, sin el numeral, 155, desde cualquier operador. Vuelvo y repito, de manera gratuita, las 24 horas del día. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando una mujer es víctima de violencia, de cualquiera de los tipos de violencia que se presentan, ella llama, y nuestros operadores, que valga dicho sea de paso, son es personal capacitado en las áreas de derecho, trabajo social y psicología, las orientan respecto de la guía y el protocolo que debe seguir para que sea atendida en el caso que está viviendo. Ahora, si la persona es violentada, si la mujer es violentada en este momento, ella también puede llamar. Y nosotros estamos en la obligación de poner en funcionamiento todo nuestro aparato al interior de la institución, de tal forma que el caso sea atendido inmediatamente. Pero pues es una línea de orientación. Ellas llaman y nosotros les contamos qué deben hacer, a dónde deben dirigirse a nivel nacional.
¿Se han orientado casos desde Norte de Santander?
Sí, en este año la línea nace en 2013, se recibieron 77 llamadas, en el 2014 139, y este año vamos en 160 llamadas por mujeres de Norte de Santander. En total, a este año, a la fecha, hemos recibido a nivel nacional 275 mil llamadas. Eso significa pues que la línea es conocida, pero la idea es que se siga difundiendo, las mujeres sigan conociendo la línea. Es un programa al que la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer le ha apostado.
es la capitán Paola Marca, representante de esta línea, la línea 155 a nivel nacional. Se reciben llamadas desde cualquier celular, desde cualquier teléfono fijo, desde cualquier municipio de Norte de Santander y de todo el país. Quienes quieran llamar, las mujeres que pierdan el miedo, es la recomendación que en este momento hacen las autoridades y la secretaria de la mujer departamental, quien afirma que desafortunadamente por este temor no se conocen todos los casos que se vienen presentando en el departamento. Y a pesar de eso, se tiene un porcentaje del 27% de las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia en Norte de Santander.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 42 minutos, y hasta ahora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Comerciantes del municipio de Ocaña salieron a las calles a rechazar los señalamientos de las autoridades en donde los acusan de ser colaboradores de alias Megateo. Cerca de 3.000 personas cerraron sus negocios para salir con camisetas blancas, globos blancos y pancartas exigiendo respeto. La concentración inició en el mercado de Ocaña y finalizó frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación. Al llegar a la Fiscalía, los comerciantes entregaron un documento firmado por las 3.100 personas que se dedican a esta labor y esperan que sea entregado al Fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre. RCN Noticias. Un teniente y tres funcionarios del ejército fueron detenidos en la población Carrasquero, estado Zulia, por presunto contrabando de productos de la canasta familiar. El teniente fue identificado como Giancarlos Gutiérrez Barreto y los uniformados como Wilfredo Peña Méndez, Juan Pablo Caballero Fernández y John Álvarez González. Los cuatro militares fueron imputados por el delito de uso indebido de uniforme. El teniente fue imputado por uso indebido de arma orgánica. Además, la referida instancia judicial acordó la incautación del vehículo donde se encontraron los productos.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12 del día, 43 minutos, y a mes y medio de la Navidad, fin de año, las personas se preguntan en cuanto al costo de energía. Los alumbrados navideños, pues por lo general es la tradición de las familias de Norte de Santander, de las familias colombianas, pero también el dolor de cabeza es el costo al inicio del año siguiente, es decir, el 2016, cuando aumenta las tarifas de los servicios públicos, especialmente el servicio de energía. Le preguntamos al ingeniero Peñuela si se va a aumentar, y ha expresado que no tiene ningún costo, al contrario, se realizó un concurso en donde participaron varios municipios, entre ellos se beneficia Pamplonita, Cúcuta y varios del área metropolitana, y de acuerdo al proyecto presentado, se le brindará la iluminación navideña.
No, el alumbrado navideño realmente no genera ningún incremento para la comunidad. Eso es uno de los mitos que todos los años nosotros tratamos de contrarrestar y de cambiarle esa idea a la gente. Mire, le cuento, Olga, este año Centrales Eléctricas hizo un proyecto por más de 1.500 millones de pesos para entregar, para regalarle el alumbrado navideño a los municipios de nuestra área de influencia, en el norte de Santander, en el sur del Cesar y Bolívar. Hicimos un proyecto muy bonito, yo tuve la oportunidad de liderarlo, fue una experiencia muy enriquecedora. El proyecto se llama Encendamos la Alegría 2015. Es un proyecto que se hizo no solo para Centrales Eléctricas, sino para todo el grupo EPM a nivel nacional. O sea, participó EPM, la Electrificadora del Quindío, la Electrificadora de Santander y la Electrificadora de Caldas. Las cinco empresas de energía en Colombia del grupo EPM hicieron el proyecto. Nosotros acá en Centrales Eléctricas lo hicimos. ¿Y en qué consistía el proyecto? En invitar a todos los municipios. Se invitaron los 47 municipios de nuestra área de influencia a que participaran y a que los alcaldes, en cabeza de los alcaldes, motivaran a sus comunidades a que nos dijeran, a que nos hicieran una propuesta de cómo se soñaban tener iluminado el municipio este año. Y se premiaron 5 municipios, más el municipio de Cúcuta. Se premiaron los municipios de Bucaracica, de Pamplonita, de Cáchira, de Pelaya y de Teorama. Todos esos municipios, todos esos 6 municipios, incluido la capital, como le digo, Centrales Eléctricas les va a donar, les va a regalar el alumbrado navideño, la iluminación. O sea, vamos a transformar ese sueño que la gente, que el pueblo se imaginó y se lo soñó,
Es el ingeniero Peñuela de Centrales Eléctricas. Vamos a ver entonces el alumbrado navideño que nos van a regalar. Entre esos incluye la ciudad de Cúcuta, señor Jairo Lacha, hay que creer. Y esperamos entonces que no aumente el costo, lo que tiene que ver en la factura cuando llega finalizando diciembre, iniciando el año siguiente. Pero sí, cierto, es que sí aumentó la factura, lo que tiene que ver en octubre y noviembre, por el fenómeno del Niño, y ustedes ya han conocido las causas que de inmediato aumentan los gastos en sus respectivos hogares.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 47 minutos. Y un grupo desplazado del norte de Santander tiene previsto participar en las ruedas de negocios que se realizan en diferentes regiones del territorio colombiano. En la macro rueda que se realizó el martes anterior en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, se logró la presencia de muy pocos, pero se espera que antes de finalizar el año aumente el número de las personas que han sido víctimas de la violencia. Especialmente hablamos de los municipios de Tibú, El Tarra, Carí, San Calixto, quienes han decidido vivir en la ciudad de Cúcuta. ProPaís, quien se encarga de este gran evento, ha expresado que se le brinda una capacitación inicial y posteriormente se le brinda las herramientas que se requieren.
Tenemos 167 empresarios vinculados, ellos están siendo objeto de un proceso de asistencia técnica muy articulado con las diferentes instituciones de carácter nacional, de carácter local, departamental, de lo público y de lo privado. Y pues siempre de la mano también con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Norte de Santander es uno de los departamentos que tiene mayor número de víctimas de la violencia. ¿Cuántas personas han sido seleccionadas aquí?
En este momento nosotros tenemos 8 personas seleccionadas aquí, pero venimos trabajando también o están participando en la rueda del día de hoy, empresarios que han participado en las ruedas sociales del año inmediatamente anterior. Entonces pues la idea es como cobijar a toda la población, no dejarla sola, sino al contrario, seguirlos acompañando en todos sus cierres de negocios.
¿Y ellos tendrán la oportunidad de entrar al interior del país con sus productos y participar precisamente en esas negociaciones?
Claro que sí, por medio de la plataforma Red I, por medio de nuestro programa virtual, en donde pues ellos van a tener la posibilidad de incursionar en la comercialización virtual. Ellos ya hacen parte de esta plataforma en donde pues estamos generando algunas alianzas comerciales para que pues podamos tener un mayor impacto en el tema de mejoramiento de ingresos con esta población.
ProPaís, entidad encargada de las macro ruedas de negocios, ha señalado que antes de finalizar el año se tienen previsto 4 eventos en diferentes regiones del territorio colombiano, una en Medellín, la otra en Barranquilla, la otra en Cartagena y otra en Bogotá, en donde se le da espacio propio a los desplazados de la violencia.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 50 minutos. Representantes de la DIAN a nivel nacional propondrán al gobierno de Nicolás Maduro la creación de un corredor comercial para recuperar las exportaciones. ¿En qué consiste, Hermes?
Olga Lucía, en este momento en las mesas de trabajo que se llevan a cabo entre los gobiernos de ambos países, se piensa por parte de la DIAN presentar un proyecto para que definitivamente las exportaciones no se vean afectadas por el cierre de la frontera. Se podría llamar un corredor comercial, como lo dice la representante de Impuestos y Aduanas de la DIAN, quien hoy se encuentra en la ciudad de Cúcuta analizando con los comerciantes de la zona esta posible petición que se hará a los gobiernos de ambos países.
Lo que pretendemos es, obviamente, llevarlo a la mesa de comercio de tal suerte de que se pueda habilitar por parte de ambos gobiernos un corredor y poder hacer viable o factible la operación de comercio exterior y poder fluir, permitir el flujo de la operación como tal. Digamos que en este momento nosotros, el CENIA también está dispuesto a generar toda la logística. De todas formas, esto no depende exclusivamente de las autoridades aduaneras. Las zonas de frontera o los pasos de frontera terrestre se habilitan por acuerdos binacionales que son de presidentes. Eso no está a una instancia de autoridades aduaneras. Obviamente el CENIA, estoy segura que estaremos en la misma misma tónica de facilitar la operación de comercio exterior, y esa es la propuesta que vamos a llevar. O sea, hay que escalarlo, y en la medida que haya voluntad por parte de Colombia, la tenemos todas, desde el alto gobierno hasta todos los operadores, funcionarios, operadores de comercio exterior, estamos dispuestos y disponibles a facilitar la operación de comercio exterior, pero eso es, digamos, una decisión que no depende de nosotros, eso es una decisión de gobierno, específicamente del gobierno venezolano, y si así es, nosotros tenemos toda la logística para efectivamente atender la operación de comercio exterior.
Bueno, vamos a ver qué va a suceder, qué dirá el gobierno de Nicolás Maduro ante la propuesta que tiene la DIAN, que busca la creación de un corredor comercial para recuperar las exportaciones. Asimismo, la Oficina de Impuestos de la DIAN aclara que en Cúcuta ya existe toda la claridad con respecto a la aplicación de la exención del IVA en la ciudad.
Olga Lucía, inicialmente hubo alguna malinterpretación, según la señora Josefa Tobar, representante de la DIAN, para esta situación, para el tema de la exención del IVA en la capital norte santandereana, y tenía que ver con que los comerciantes no sabían si la aplicación del IVA también debía hacerse a las personas que venían a comprar de ciudades que no fueran la ciudad de Cúcuta o que no estuvieran dentro de esta medida de la exención del IVA. Dice que desde el día de ayer ya quedó claro ante los comerciantes que cualquier persona que venga a comprarla en la ciudad de Cúcuta tiene las garantías y deberá hacérsele el descuento del IVA.
Había algunas inquietudes de los comerciantes en relación con aspectos muy puntuales. El principal era el tema de si las mercancías que eran producidas o adquiridas en Cúcuta por mayoristas, digamos, y eran vendidas en Cúcuta, me refiero, o en los municipios que fueron objeto de la declaratoria de emergencia económica. Si eran vendidas acá, pero a clientes de fuera de esos municipios, si se mantenía respecto de esas operaciones comerciales la exención del IVA. El viernes pasado, funcionarios de la DIAN se hicieron presentes en Cúcuta para tratar ese tema. Estuvo acá la directora jurídica de la DIAN, la directora de gestión organizacional, y se logró hacer una reunión muy interesante con los principales representantes de los gremios, el director de la Cámara de Comercio, de FENALCO, del gremio del calzado, del gremio de las arcillas. Se analizó la situación y se dio absoluta claridad en que la exención también iba para esas mercancías que son vendidas acá por comerciantes que tienen domicilio acá, en los municipios cobijados por la norma, pero que pueden ir con destino a otros sitios del país. La DIAN se comprometió a hacer una aclaración escrita sobre ese punto y esa aclaración fue expedida en el día de ayer y ya comunicada a todos los sectores comerciales.
Es la señora Josefa Tobar, representante de la DIAN para el norte de Santander, en el tema de la exención del IVA y de algunos impuestos en todo el departamento de Olga Lucía, y quisimos hacerle una pregunta a ella con respecto a qué balance tenían ellos de ventas por el tema de la exención del IVA en la capital norte santandereana. Específicamente dicen que todavía no hay un balance, pero que hace 15 días aproximadamente los cubuteños se empezaron a interesar un poco más en comprar sin IVA, porque la primera semana pues fue un poco como la gente estaba como incrédula de que de verdad se fuera a nuevamente utilizar esta exención del IVA. Sin embargo, esperan que ya con la llegada de la Navidad pues nuevamente se interesen en comprar, y que con esta aclaración que se hace de que las personas que vengan de otras ciudades del interior del país a comprar Cúcuta también tienen el beneficio de la exención del IVA, pues las ventas aumenten.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12 del día, 57 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Pues registramos la noche anterior la primera medalla para el norte de Santander en el marco de los Juegos Deportivos Nacionales. La consiguió el equipo de patinaje conformado por Camila Torres, Mayerly Amaya y Daniela Lindarte. Lograron asegurar la primera medalla para el norte de Santander. El técnico Luis Ernesto Higuera hizo el siguiente balance de la actuación motilona.
La presentación para norte de Santander ha sido buena hasta el momento, ya que hemos estado con todas las posibilidades de las medallas con Daniela Lindarte y Valerly Amaya, y se nos ha integrado ahora al grupo de trabajo la niña Camila Torres Arias de norte de Santander también.
Mientras tanto, los integrantes de la delegación de nuestro departamento que viajaron para tomar parte en la siguiente fase de los Juegos Nacionales Intercolegiados Supérate se quejaron de la falta de implementación incluso para poder participar en el desfile inaugural. Y el director del Instituto Departamental de Deportes, John Restrepo, realizó ayer rueda de prensa en la cual se refirió a las acusaciones que recientemente se le han hecho desde la gobernación del departamento sobre el tema del pago a los entrenadores.
La idea era aclarar todas esas cosas que se están diciendo, sí, por parte de la gobernación, demostrar de que en realidad sí se le está pagando a los entrenadores.
Muchísimas gracias a Carlos Humberto Ortega.
RCN Noticias.